Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación para darle honor y gloria y alabanza y alegrarnos en su presencia y que Él nos llene de la misma y salir de aquí renovados con la mentalidad que Dios quiere que tengamos, una mentalidad que tengamos a Jesucristo como el Rey de nuestras vidas y el Señor de nuestra existencia, y podamos de esa forma agradarle y llevar a otros el amor de Él en acción y en palabra cuando Dios nos lo permita, porque habrá veces que solamente estará la acción del amor de Dios y habrá veces que también abrirá oportunidades para hablar. Yo generalmente lo que hago es esperar a que las personas hablen algo de religión, y normalmente hablan, porque yo meto un poquito de cuña y ya hablamos, ¿no? Y entonces antes hablamos y la conversación. Eso es lo que hago con los taxistas que me están llevando ahora al hospital de vez en cuando. Y tengo buenas noticias porque he estado leyendo ahí a los hermanos que estaban aquí el informe que tengo de la gammagrafía, y dice que sigue todo igual que estaba y que no hay ninguna nueva lesión. Lo que tenía lo tengo, mi hueso es tan común que eso es agujereado, pero bueno, eso está ahí. Pero por lo menos estamos bien, gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, Hijo y Espíritu Santo, venimos delante de ti a darte gracias, Padre, porque tú eres amor y misericordia y bondad. Y el sostenedor de todo, el creador de todo, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo todo lo hiciste. Por medio de Él y en Él todo se mantiene, Señor. Y nosotros somos parte de esa creación maravillosa y nos has creado de nuevo, Señor. Nos has dado tu Espíritu, nos has hecho ser una nueva criatura, un nuevo ser, por medio de tu Espíritu viviendo en nosotros, Señor. Y es maravilloso saber que tenemos esa condición ahora, que estamos a tu derecha escondidos, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que es algo extraordinario, algo que no tenemos palabras para expresarlo, porque estamos participando de la santidad maravillosa que tú tienes, Señor. Y nosotros no somos de ninguna manera dignos de ello. Por ello es que damos honor y gloria y alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él estuvo dispuesto, libre y voluntariamente, a morir por nosotros. Señor, y Él sintió tu amor y sintió un gran dolor cuando entró allí al templo y vio lo que estaba sucediendo. Nosotros, Padre, somos ese templo, la realidad espiritual. Somos el templo tuyo, el templo en el cual tú habitas. Y Señor, te pedimos que nos ayude a sentir cuando caemos en pecado esa ira contenida que tu Hijo Jesucristo sintió cuando vio lo que estaba sucediendo en aquel templo físico en el cual tu gloria había morado en el pasado, Señor. Que nos ayudes a vivir siempre pensando en que tú nos quieres santos, Señor, y que seamos renovados cada día en nuestro pensamiento y en nuestra capacidad de ser sacrificios vivos delante de ti, Señor, porque eso es lo que te agrada a ti, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, por todo tu pueblo alrededor del mundo. Te pedimos por cada uno de aquellos que tú has conocido, Señor, y también te pedimos por todos los que has creado, Padre, que tú intervengas en sus vidas conforme a tu misericordia y santa voluntad y nos pongas en su camino, Señor, para manifestarles tu amor y ayudarles, si es que tú le estás iluminando su entendimiento, a que den el paso de creer en ti y empezar la vida nueva que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo a través de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu para cada uno de los que has creado, dándote gracias, Padre, y pidiéndote que nos ayudes a alabarte y honrarte y darte gloria, Señor, con nuestras voces y con nuestro pensamiento, con nuestra presencia aquí, Señor, y que tu Espíritu dentro de nosotros nos manifieste y nos atestigüe, Señor, de que somos tus hijos e hijas en cada momento de nuestras vidas, porque de esa manera vamos a estar más alineados contigo y pensando más en la santísima y soberana voluntad tuya. Dándote gracias, Padre, por cada uno de los líderes en este mundo, sabemos que tú los sostienes. De acuerdo a tu voluntad, Señor, que tú les des sabiduría y ternura en sus corazones, aquellos que tienen sus corazones entenebrecidos por el malvado, Señor, que le ayude a cambiar y a poner un poco de sentimiento en pensar en los que gobiernan para tener un poco más de justicia hasta que venga la plenitud de tu reino a esta tierra. Así que, Señor, te pedimos por todo tu pueblo, por tu iglesia extendida por toda la tierra, y especialmente en nuestro caso por la Comunidad Internacional de la Gracia, Señor, que nos ayude a hacer esta parte pequeña de tu cuerpo digna de ti, Señor, de que tú nos has dado a conocer tu gracia en una inmensidad tan grande y tan profunda, que seamos capaces, Señor, de compartirla con todos aquellos que nos tropecemos en nuestras vidas y que tengamos oportunidad de hacerlo. Señor, dándote gracia y pidiéndotelo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 19 esta tarde. Salmo 19, vamos a leer el Salmo entero del 1 al 14. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, no hay voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha dispuesto en los cielos un lugar para el sol. Y este, como novio que sale de la alcoba nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos, en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. La sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que se destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Quien está consciente de sus propios errores, perdóname de aquellos de los que no soy consciente. Libra además a tu siervo del pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. El Salmo 19 es un cántico de alabanza y adoración que declara la grandeza de Dios revelada en su creación y en su ley. Como sabemos, los Salmos están escritos para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos lecciones espirituales que aprender de ellos. Pero, en general, eran escritos para el pueblo de Israel, el pueblo físico. Pero, como Dios utilizaba a David o a otros salmistas inspirados por su espíritu, indiscutiblemente todos reconocen lo que dice aquí al final en el versículo 11. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Sabemos que Dios es nuestro redentor y es nuestro creador y es el creador de todo lo que vemos. Y la obra manifiesta de Dios es su creación física, primero que nada, y es la que ven todos los seres humanos, todos sin distinción. Tengan los ojos cerrados del entendimiento espiritual o no, todos ven la creación de Dios. Por eso es que dice Romanos que no tienen excusa de comprender que hay un creador, pero tan distante está el ser humano ya de esa realidad que ha ignorado hasta eso, porque cree en su, como le pasó a Stephen Hawking, a este científico, que durante varios años creía en Dios a su forma, pero los últimos 10 años de su vida, cuando escribió el libro de la teoría del todo para explicarlo todo sin Dios, ahí fue donde él se volvió ya totalmente tarumba, porque perdió totalmente los estribos. Y su propia madre decía, cuando mi hijo empezó a escribir este libro se volvió tonto. Eso es lo que decía. Así que reconozcamos que Dios es el que ha hecho todo, el que nos habla por medio de su creación, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. No está hablando. No está hablando en medio del bosque cuando vas. Oye el viento y cómo se mueven los cedros, que también hay salmos que hablan de esa realidad. Las tormentas también no hablan del poder de Dios. El fuego incluso nos habla también del poder de Dios, porque todo, todo está creado por Dios. Y a veces no nos damos cuenta. Todo absolutamente ha sido creado por Dios. Todo. Es el creador de todo en absoluto. Y con un propósito además. Propósito que cada cosa que Él creó está cumpliendo, sin lugar a dudas. Y las cosas incluso más extrañas tienen su propósito. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios, después de que Satanás se reveló, no lo encerró y lo tuvo ya encerrado? Entonces, ¿cómo tendríamos nosotros la tirantez de saber de estar el mal ahí como una atracción y la bondad de Dios en otro extremo? Si no hubiese esa realidad, no creeríamos en Dios, de hecho, posiblemente, porque no sintaríamos los impulsos del mal. Como dice el apóstol Pablo, él dice en la Escritura, tenéis intención de hacer algo, pero al mismo tiempo no queréis. ¿Por qué? Porque hay dentro de nosotros esa luz de Dios que nos dice, no, tú eres de ahí, tú eres de aquí. Por supuesto, lo va a encerrar y lo va a destruir posiblemente, o por lo menos cerrarlo por toda la eternidad, pero será su tiempo. Mientras tanto, él también está cumpliendo una labor. Tiene su cometido. Todo lo que hay tiene su cometido. Entonces vamos a dar gracias a Dios, hermano, y os invito a vosotros a venir aquí al frente a dar gracias. Dar gracias a Dios por el portento y maravilla de su creación.
Pues alabado Padre, sí Dios, te damos las gracias, Dios mío, por tu amor, Dios mío, por todo lo que tú has creado, Jesús, para que nosotros, Dios Padre, pues podamos deleitarnos y disfrutar de ello, Señor Jesús, sin nunca olvidarnos, Dios, que es tu creación, Dios mío. Te pido, Dios mío, pues que tú traigas a nosotros la capacidad de cuidarla, Señor Jesús, de respetarlo lo mejor posible, Dios mío, porque todo es tuyo, Dios mío, a ti te pertenece, Dios. Por eso yo te doy la gracia, Dios mío, por ese amor que has mostrado en cada uno de nosotros, Dios mío, que nos ayude a saber, Dios mío, la grandeza, tu grandeza, Dios mío, a través de todo aquello que tú has creado, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios mío, por todo lo que hoy disfrutamos y por lo que tenemos, Dios mío. Te lo pido y te lo ruego en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Vamos a seguir dando gracias a Dios por su ley de amor que cubrirá, como las aguas cubren el mar, el nuevo mundo en la plenitud del reino de Dios. Porque el amor va a cubrirlo todo.
Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por darnos a conocer tu amor hacia nosotros, tu amor hacia tu creación. La ley del amor, Señor, que inundará todo. Llegará un momento en que ya no habrá más lloro, ni habrá más dolor, ni sufrimiento, sino que será el amor lo que lo inunde todo, lo que nos traiga la paz y nos traiga la alegría de vivir. Dios mío, que enséñanos y ayúdanos a expresar tu amor con todos aquellos semejantes con que nos encontremos cada día. Ayúdanos a expresar tu amor por medio de palabras, por medio de pensamientos, por medio de actitudes para que les llegue, porque eso llega a la mente que aún no te conoce, Señor. La ley del amor, el amor llega a todas las mentes y a todos, todos lo agradecen, o la mayoría. Así que el amor nos inunde al mundo, nos traiga la paz y la alegría y la felicidad, Señor, porque tú eres amor y nosotros que somos tus hijos también somos amor, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Como el salmista le pedía a Dios que también de aquellos pecados que no es consciente, que le haga consciente de esos pecados y que le perdone esos errores. Padre maravilloso, sabemos que estamos en ti y tú en nosotros por tu amor maravilloso, por tu misericordia inefable, Señor, por el preconocimiento que tú tienes en tu omnisciencia que entregaste a tu Hijo Jesucristo antes de que todo fuese, Señor, en esa omnisciencia tuya. Ya estaba predestinado para que fuese así. Y Él se entregó libre y voluntariamente por cada uno de nuestros pecados, Señor. Y por la maldad que hay en este mundo y que hace mal a tu creación, Señor. Así que te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a reconocer nuestro pecado, Señor. Porque todos pecamos. Si dijésemos que no teníamos pecado, te haríamos mentirosos. Y eso no puede ser, Señor. Tú eres el santo de los santos, el verdaderamente santo. Y en ti hemos sido santificados por medio de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que ha hecho posible que tu Espíritu viva en nosotros, y así de esa manera hayamos sido revestidos de tu santidad, Señor. Así te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayude a, en nuestra mente, antes de que cometamos el pecado, Señor, que podamos reconocer el pensamiento malo y podamos evitar por medio de tu Espíritu que eso se convierta en acciones, que es el pecado, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir en tu soberanía, en tu amor, en tu misericordia, en tu poder, Señor, y en todo lo bueno que tú tienes, dándote gracias, Padre, y pidiéndote esto en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago Lang, en el último task que le han hecho, el doctor le ha dicho, ha hablado con él seriamente y le ha dicho, Santiago, llevamos 26 sesiones de quimio ya nueva, y desgraciadamente no se ve avance ninguno. La quimio esa la ha destrozado el cuerpo y no ha visto avance ninguno. Entonces dice, yo te ofrezco dos cosas para que tú elijas. Una es dejar de hacer nada y que siga su curso la vida, o volver a la casilla de partida. y en la casilla de partida el primer aquimio que le dieron, que le ponía el cuerpo como si fuese un... era increíble. Brígida vio la foto, yo no sé si la enseñó o no, pero Brígida vio la foto, era rojo, rojo, todo, carne viva, todo el cuerpo. Y entonces se pusieron a orar y a pedir a Dios, él, la esposa y él, y han decidido que van a volver a la casilla de partida, confiando en que Dios esta vez, en su benevolencia, actúe. Así que vamos a pedir por Santiago y por todos los enfermos, que hay muchísimos. Padre amoroso, tú que te diste a conocer en tu Hijo Jesucristo, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, como el Dios Ráfaga, el Dios sanador, Señor. Es en esas cualidades que tú tienes maravillosas que venimos a interceder, Señor. Señor, queremos que pongas tu atención, como sabemos que la tienes, sobre nuestro amigo y hermano, un anciano tuyo que te ha servido durante muchísimos años, Señor. Nuestro amigo Santiago Lank. Señor, que hasta ahora la quimioterapia no está haciendo nada. Tú eres todopoderoso y en ti confiamos, Señor. Y él ha decidido, porque todavía piensa que puede ofrecer a los tuyos y a su familia algo sacrificándose en la quimioterapia y volver a la casilla de inicio. Así que, Señor, te pedimos que tú intervengas en su vida poderosamente conforme a tu santa y soberana y gloriosa majestad y soberanía. Señor, que tú en tu voluntad santa y poderosa actúes en su vida conforme a tu misericordia. Y te pedimos por todos los que sufren alrededor del mundo en enfermedad, Señor, que estés con cada uno de ellos y que, Señor, tú en tu gloriosa y poderosa mano que está a actuar en las vidas de cada uno de los que tú creas conveniente, Señor, que tú en tu soberanía y gloriosa voluntad, Señor, intervengas y que se manifieste tu poder glorioso, Señor, en esa misericordia sanadora que tú derramas conforme a tu voluntad maravillosa. Dándote gracias, Padre, pidiéndote esto en el nombre santo y glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un hombre que camina por la calle ve a otro hombre con un perro muy grande y le dice, ¿su perro muerde? Dice, no. Y fue a acariciarlo y el perro rodeó y le pegó un bocado en la mano y dice, pero si me había dicho perro no mordía. Dice, sí, pero esto no es mi perro. Cuando la NASA empezó a enviar astronautas, rápidamente descubrieron que los bolígrafos no funcionaban. Gastaron 12.000 millones de dólares y una década para inventar un bolígrafo que escribía, bueno, maravilla. Cero gravedad, escribía boca abajo, bajo el agua, en cualquier superficie, incluso en el vidrio, y a temperaturas que van de 0 a 300 grados. Pero ¿sabéis qué hicieron los rusos? Escribí con lápiz. Le dije a mi médico que me rompí el brazo en dos lugares. Entonces mi médico me miró serio y dijo, no vaya por esos sitios más. Antes de criticar a alguien, camina un kilómetro con sus zapatos. De esa manera, cuando lo critiques, estará a un kilómetro de distancia y tendrás sus zapatos. Las noticias de la tarde normalmente comienzan con buenas tardes y luego proceden a decirte por qué no es así. Dicen que el dinero habla, pero el mío lo único que dice es adiós. El tema de esta semana, hermano, es la reverencia y la adoración a Dios. En Éxodo 20, 1 al 17, leemos acerca de los 10 mandamientos, que incluyen instrucciones para adorar a Dios. Que sabéis que tenemos mandamientos que tienen que ver la relación con Dios y la relación con el ser humano. Y fueron, como sabemos, dados al pueblo de Israel. Una ley temporal, es decir, es lo más básico de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Porque el amor, que es la sustancia de la ley esta, está muchísimo por encima de los 10 mandamientos. En 1 Corintios 1, verso 18 al 25, debemos reconocer el poder y la sabiduría de Dios tal como se muestra en su logro en la cruz. Y en Juan 2, 13 al 22, vemos a Jesús limpiando el templo de la irreverencia que se permitía que existiera allí para que todas las personas pudieran participar en la adoración. Y el título del mensaje de hoy es La verdadera pasión de Cristo. ¿Qué es lo que hace que te hierva la sangre? Es cuando alguien te corta el paso en el tráfico, yo digo que te corta el bigote, digo, ese ha cortado el bigote a dos. O tal vez sea cuando eres víctima o testigo de un acto de injusticia. ¿Qué es lo que te motiva a la acción? ¿Qué es lo que te haría dar un paso al frente incluso cuando sabes que la mayoría de las personas permanecerían en silencio o no harían nada. Yo he mencionado en más de una ocasión que a mí la injusticia me quema por dentro. Se haga en contra mía o en contra de otro. A mí algo que yo veo que es injusto, eso me quema por dentro. Porque yo sirvo a un Dios que no puede ser más justo. Es infinitamente justo. Entonces, la injusticia no es de él. Hoy vamos a ver un evento que muestra la justa ira de Jesús. Algo que le molesta de una manera que rara vez vemos en ningún otro lugar de los evangelios. Vamos a descubrir qué es lo que le enoja y qué decide hacer al respecto. Y espero que veamos por qué es igualmente importante para nosotros ser conmovidos como lo fue Jesús. Este día es el tercer domingo de preparación de la Pascua, Pascua al nuevo pacto en Cristo. Como tal, veremos en este pasaje en el que Jesús alude a un tiempo en que resucitará al tercer día. Así que vamos a pedirle a Nela que salga aquí al frente y nos lea la escritura central del mensaje de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a todos los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 13 al 22, y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: «Sacad esto de aquí, ¿cómo os atrevéis a convertir la casa de mi padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Y entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?». «Destruid este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en tres días». «Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en tres días?». Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús.
Muchas gracias, Nela. Se nos dice que la Pascua estaba cerca. Esta fue la razón por la que Jesús subió a Jerusalén. Repasemos brevemente la Pascua y su significado. La Pascua es la festividad judía que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que conmemora, y es lo que Dios le dijo en la fiesta, allí en Levítico 23, que celebraran ellos, que conmemoraran cuando Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. Es un recordatorio de la plaga final de Egipto, cuando murieron los primogénitos de cada casa, excepto aquellos que mataron un cordero y pintaron con su sangre el marco de la puerta de su casa. Eso tuvo que ser algo tremendo, ¿no? Me sorprende, ¿no?, por ese poder de Dios tan inmenso. Cuando están ahí el frente al mar y le ordena a Moisés que extienda el cayado, y las aguas se abren y crea una barrera en un lado y otra barrera en otro, y por ahí en medio pasa todo Israel a pie enjuto, sin agua ninguna, y cuando les siguen y están en medio del mar los ejércitos de Faraón, Dios cierra las aguas y mueren ahí. Y luego ven las ruedas de los carros y los cuerpos de los muertos en el otro lado del mar, donde ellos están ya. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro Cordero Pascual ahora. Él fue inmolado por nosotros. Él fue inmolado por toda su creación, fue inmolado por toda su creación. Y es su sangre la que nos muestra sobre los dinteles de las puertas de nuestros corazones. Es la que está puesta en nuestros corazones. Cuando aceptamos y recibimos el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar, esa sangre está ahí, espiritualmente hablando, y es lo que nos salva de la ira de Dios, porque eso es algo que a veces no pensamos, pero Dios contra el pecado tiene gran ira, porque es lo enemigo del ser humano y lo enemigo de la creación, el pecado. No solo eso, sino que en su muerte Él fue el primogénito que tomó sobre sí la muerte por nosotros. Él era la realidad de aquel cordero que mataron los israelitas para señalar con su sangre los dinteles de sus puertas, para que el ángel de la muerte pasara sobre ellos y no hiciera daño en sus casas. Así que ya no somos esclavos del pecado y la muerte. Participamos diariamente de la Pascua y disfrutamos del pleno acceso del Padre a través de Cristo, de la realidad que la Pascua significa. Entonces, examinemos ahora el texto de hoy. Y en el templo halló a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, en Juan 2, 14 al 17, instalados en sus mesas en los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. Y los que vendían las palomas les dijo: sacad esto de aquí, ¿cómo os atrevéis a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Eso está en el Salmo 69:9. El celo de tu casa me consumirá. Lo siguiente que se menciona en este pasaje es que Jesús nota que todos los comerciantes, así como todos los animales para el sacrificio, se agolpan en los atrios del templo. Estaban dentro del templo, dentro de lo que era propiamente el edificio del templo. Habría sido prohibitivo para las familias judías transportar ganado, vacuno y ovino a largas distancias. Por ejemplo, los que venían de la diáspora, vamos a suponer que venían los judíos de Roma, o que venían de Babilonia, o que venían de Capadocia, de Frigia, o de Egipto, donde quiera que viniesen, de Cirene, y subían. Ellos no iban a traer una oveja todo el camino. Era lógico que cuando llegaran y querían sacrificar, porque sacrificar era proceder para recibir el perdón de Dios, en aquel tiempo era símbolo de recibir el perdón de Dios, y tenían que hacerlo porque Dios había ordenado eso que se hiciera. Pero la cuestión estaba en que llevaron ese negocio dentro de la casa de Dios. Yo cuando voy a Andalucía, por ejemplo, me encuentro billetes a Tánger por lo menos en tres sitios diferentes. Venta de billetes para Tánger, del ferry, que generalmente es para los marroquíes que vienen de Francia o de aquí de España que van para Marruecos. ¿Por qué ellos, los judíos, no pudieron hacer lo mismo? Tenía que ser dentro del templo. Dentro del templo. Estos vendedores afirmarían que satisfacían una necesidad que los cansados y devotos seguidores de Dios habrían tenido después de un viaje largo, y que por lo tanto por eso tenían dentro del templo esos negocios que tenían. Y claro, ellos venían con monedas de diferentes lugares del imperio y de otros países, cada uno con sus monedas. Pero aquí que la moneda de curso legal que había era o bien el denario, la romana, o bien las monedas locales. Entonces tenían que cambiarlas. Entonces también había cambistas, banqueros, vamos a ser claros, banqueros. Y los banqueros, eso también, ¿dónde pusieron el negocio? Dentro del templo también, dentro del templo. Además, se debía recaudar un impuesto, porque aparte cobraban un impuesto del templo, que era para mantener el templo. Y las monedas había que cambiarlas, porque incluso las monedas para el templo tenían que ser monedas locales, no podían ser las monedas del imperio, porque el imperio se consideraba que era impuro, aparte que estaban dominándolo. ¿Era esto de alguna manera un problema para Jesús? Pues sí, grandemente. Lo siguiente que Jesús había notado es que la fila de las personas y animales para ser sacrificados se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una larga fila de gente. Sí, que todos estos negocios se podían haber puesto fuera perfectamente, sin ningún problema. Un verdadero río de sangre corría del templo, porque sacrificaban animales. Algunos eran vacas, ovejas, corderos, cabritos, palomas, para el que menos tenía. Pero eran animales que chorreaban sangre bastante. Imaginaros esa escena con el calor que suele hacer en mitad de marzo, abril, o en otro tiempo, pero en abril, que nosotros hemos estado brígidas yo en Israel, que hace un calor abrasador. Con la sangre, con ahí matando los animales, cuando tú los coges y los montes, los están matando, algunos de ellos defecan. Todo ese olor, imaginaros el ambiente que había ahí, el olor tan fuerte que tendría que haber en ese medio, ¿no? La casa del Señor se había convertido en un matadero y cueva de ladrones, como se llamaba en los otros relatos evangélicos. Imagina la visión, semejante matanza, el olor a sangre, a excrementos animales. ¿Servía este espectáculo para acercar a las personas a Dios? Jesús entra en el modo de acción, porque dentro de sus entrañas y dentro de su espíritu lo remueve la falta de conciencia del pueblo físico de él, y la ira santa de Dios lo hace moverse a la acción. Así que hace un látigo de cuerdas y desaloja de los patios del templo a la gente, haciendo que el ganado y las ovejas asustados se vuelvan locos. Vuelca las mesas de los comerciantes, ellos también salen corriendo. Imaginaos la escena, y en alguna película se ha visto reflejada. Entonces, ¿qué fue lo que molestó a Jesús tanto? Vemos en las Escrituras que él menciona que la casa de su padre debe ser un lugar de oración. Mateo 21:13 dice eso. La casa del padre es una casa de oración. Los eruditos nos dicen que los comerciantes y los animales estaban ubicados en los atrios exteriores. Ahí habría sido donde a los gentiles se les permitiría buscar a Dios. Hasta ahí podían entrar los gentiles, no más adentro, pero hasta ahí sí. Como no judíos, no podían ir más adentro, porque tenían diferentes patios. Yo he explicado esto en algunas ocasiones. Porque incluso tenía un patio que era judío, nada más. Luego el siguiente era para los judíos, mujeres y hombres. Pero es que luego había otro que era solamente para los hombres. Todo eso no lo vais a encontrar en instrucciones de Dios. Creerme que no lo vais a encontrar. Eso es la humanidad del pueblo de Israel queriendo guardar a Dios en una hornacina para que nadie tuviera acceso. Y ellos como si estuvieran vendiendo a Dios. Es como Jesús más o menos lo ve. Porque todos esos impedimentos son impedimentos puestos por el ser humano para que no accedieran a Dios. ¿Pero qué es lo que le dice Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel? Tú serás ejemplo a las naciones y vendrán a ti y dirán qué Dios tiene este pueblo, que mira qué cercano que está de ellos y querrán venir a conocerme. Ese era el propósito que Dios les dio. Pero ellos cambiaron todo eso y organizaron una que era de negocio. Eso es lo que había. Por supuesto, en ese patio eso no afectaba a los judíos, ya que estos todavía podían adorar a Dios sin distracciones ni obstáculos. Estaban ya dentro de él. No así los gentiles temerosos de Dios. Desafortunadamente, poner obstáculos en el camino de la gente que quería adorar a Dios se había convertido en algo común para los judíos. Y eso lo vemos. Imaginaos que, por ejemplo, Pablo manda circuncidarse a Timoteo, una vez que baja a Jerusalén, después de haberse instruido por Dios en el desierto por Jesucristo mismo glorificado, que dice el que había sido enseñado, cuando baja con él a Timoteo, que es hijo de madre judía y padre gentil, no estaba circuncidado, le hace circuncidarse para no alborotar a los hermanos en Jerusalén. Imaginaros el celo que tenían y lo exquisitos que eran. Y Pablo, para no querer contrariarlos, le sigue la corriente. Yo siempre que hablo de esto, siempre me pienso una cosa, digo, bueno, ¿qué harían? Cuando llegaban allá al templo, se bajaban los pantalones y los miraban. No. Es que cuando alguien se circuncidaba, los ancianos de la sinagoga, generalmente eran los que tomaban nota, y eso se extendía, pasaba esa nota donde quiera que iban, tenía una nota de que el tío estaba así, certificado de que había sido circuncidado. No era lo otro. Pero ellos ponían obstáculos en el camino de la capacidad de otros para experimentar a Dios y hacerle una empresa peligrosa. En Lucas 17:2 dice Dios: mal le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino. Y está refiriéndose a los que ponían obstáculos, a uno de estos pequeños que querían conocer a Dios, atada al cuello. Y una piedra de molino, sabéis lo que era, una piedra grande que servía de tropiezo a uno de estos más pequeños. Sí, Dios, la compasión de Dios es infinita, igual que su justicia, igual que su amor. Es infinita. Y Él adquiere a todos, ama a todos. Y Él ve a todos con el mismo potencial de llegar a convertirse todos hijos espirituales de Dios. Absolutamente. Con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces podemos preguntarnos aquí algo. ¿Sucede esto hoy en día? Yo diría, así como los judíos se lo pusieron difícil a los gentiles, la Iglesia a menudo se lo pone difícil a los creyentes también. Si Jesús mostró justa ira por lo que estaba sucediendo en aquel entonces, tal vez queramos preguntarnos cómo se sentiría por lo que está sucediendo hoy. Una pregunta mejor podría ser: ¿cómo creemos que le gustaría Jesús que respondiésemos nosotros? ¿Cuáles son algunas de las cosas que la Iglesia ha hecho que han impedido que otros se comprometan y adoren a Dios? Bueno, por ejemplo, poner un anzuelo muy atractivo, y se le pone a los peces para que caen en la red, y luego cuando están dentro cambian. Es decir, ofrecer gracia para entrar, pero seguir la ley una vez dentro. A mí, por ejemplo, algo que me duele tremendo es que se siga enseñando hasta hoy, lo veo en predicaciones, porque Brígida suele escuchar bastante, yo no tengo tanto tiempo. Se enseña el diezmo como una ley. Eso me llena de cosa por dentro, porque no es así. A Dios le tenemos que dar según nosotros entendemos, según la bendición de Dios que nos ha dado. con gozo y alegría, pero no por obligación. Si alguien da por obligación, está mal, porque no es una obligación que tenemos, sino devoción a Dios. Le damos la devoción a Dios, la gratitud a Dios. Y por ejemplo, cuando él pedía en el antiguo Israel las primicias de un árbol, de una planta, de un animal, de lo que sea, era lo mismo, era para enseñarles que le agradecieran a Dios, porque en el fondo todo procede de él. Entonces a mí me duele que haya iglesias todavía, y son muchas, las que enseñan el diezmo como una ley, porque no es una ley. A Dios le tenemos que dar con un corazón agradecido lo que creamos que tenemos que darle, no por necesidad, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, no por necesidad ni por obligación, lo deja claro, no es de esa forma, sino darle a Dios conforme creemos. Dar un ultimátum respecto de determinadas conductas como condiciones de aceptación y compañerismo. Sí, hay iglesias que dicen, oye, bueno, nosotros en el pasado éramos también muy legalistas, como sabemos. Las mujeres, por ejemplo, a Brígida, la primera vez que fue a uno de nuestros retiros espirituales, lo primero que se metió el pastor con ella porque no llevaba medias, por ejemplo, imaginaros. Es decir, que yo digo las cosas, si eso abrir la puerta, imaginaros. Se pueden hacer cosas creyendo que se está haciendo bien. Cuando no se piensa la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la comprensión de Dios, en el perdón de Dios, cuando no se piensa en eso, los seres humanos tendemos a tener nuestra propia regla y queremos que todos se midan con nuestra regla. Es aquí, yo tengo mi regla, aquí está. O llegar a la iglesia y decir, oiga, que usted no tiene la falda a la medida que la tiene. Eso hasta todavía sigue pasando, y cuidado. Y yo no veo mal, pero bien tampoco, en que las mujeres estén, por ejemplo, en un lado de la iglesia y los hombres en otro lado. Eso me suena mucho a Antiguo Testamento todavía. Mucho me suena. Cosas así hace que impida que la gente se acerque a Dios. Porque con esa cosa ya la gente, ah, pues yo no voy a ese, yo fui a ese sitio. Ese sitio es gente rara. Mira lo que hacen. O protestar contra ciertos grupos de personas. Seamos criticones de alguien. Y a veces nos pasa. Porque nos creemos tan santos, tan puros y tan buenos que podemos criticar a cualquiera. Entonces, eso también puede ser un obstáculo a cualquiera persona que pudiera estar tratando de entrar. Ser conocida más por lo que desaprueba como iglesia que por lo que apoya. Eso también. Hay iglesias que son conocidas por esto y esto y esto y esto. Tienes que guardar este día, comer estas cosas y hacer lo otro y lo otro y lo otro. O abstenerte de sangre, o abstenerte de esto, o las transfusiones. O... Sabéis, ¿no? ¿Qué hay? Y esos son impedimentos que se ponen. Porque nosotros somos, nos creemos que somos nosotros el metro. El metro para medir es lo que pensamos, ¡pum! No encontrar un sentido de pertenencia o comunidad, sí, porque son minorías, porque no hablan tan bien como nosotros, por lo que sea. Podemos también como poner una barrera. Y eso también hace que impida que las personas vengan. Descartar o dejar sin respuesta las preguntas legítimas. Yo, si alguna vez alguna pregunta me hacéis que yo no sepa, yo voy a decir, yo no sé o no puedo contestarte, pero yo procuraré enterarme para poder contestarte a eso. Porque toda pregunta es digna de una respuesta, toda. Y si van a preguntarte a ti, pastor de la iglesia, hombre, lo menos que puedes hacer es buscar la respuesta y atender a esa persona. Pero eso es a nivel iglesia. Y a nivel individual, vamos a pensar un poco a nivel individual. Somos el templo de Dios. ¿No os parece que tenemos que sentir la justa ira de Dios cuando nos vemos en pecado? Contra el pecado nuestro. Igual que Cristo sintió la justa ira de que el templo, que era la casa de adoración de su Padre, estaba en la condición que estaba, cuando nosotros, dejándonos llevar por nuestra humana debilidad, por el enemigo, por lo que sea, nos vemos en pensamiento, por ejemplo, de pecado. Y es ahí donde yo pienso que debemos desensibilizarnos para que no llegue el pecado. Porque el pecado no llega si ya manifestamos la justa ira de Dios en nuestro pensamiento. Porque el sitio más santo de nuestro ser, en el templo de Dios, es nuestra mente. Y es ahí donde nace el pecado, ahí donde empieza. Es ahí la génesis del pecado, está ahí, en nuestras mentes. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para aislar y echar fuera esos pensamientos. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Santiago dice, acercaos a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Entonces, si estamos, por ejemplo, en continua adoración, oración, orar sin cesar, nos dice el apóstol Pablo. Y muchas veces como seres humanos que estamos súper ocupados podemos decir, pero eso es imposible, Pablo, pero no es verdad, eso es mentira. Porque si tú estás haciendo, yo estoy haciendo la revista, yo estoy de vez en cuando dándole gracias a Dios que puedo hacerla, Señor. Mira, Señor, ya llevo 6 años. Porque tú lo has permitido. haciendo esto para que llegue gente que la pueda leer, Señor. Gracias. Que estás haciendo el puchero. Gracias, Señor, porque tengo el puchero, tengo garbanzos, tengo el tocino, tengo todo para ponerlo. Gracias, Señor. Estar en esa actitud es algo que nos va a ayudar a tener nuestra mente en la santidad que Dios requiere, hermanos. Y nos va a ayudar a aislar el pecado y que el pecado esté fuera, que esté fuera, que no venga a nosotros. ¿Cuál es el celo que tienes por el templo de Dios, que eres tú? Pensamos en eso. Vamos a dedicarnos esta semana, hermano, a pensar acerca de eso. Porque creo que esta porción de las Escrituras, yo nunca he hecho énfasis en eso. Pero repasando el leccionario y orando, digo, Señor, pero si es que ahí tú nos dices algo, porque somos el templo tuyo. Le estás diciendo algo a cada uno de nosotros personalmente, mucho más profundo que pensar a nivel de iglesia, porque la iglesia al fin y al cabo la componemos todos nosotros, es la unidad de todos nosotros la que compone la iglesia, pero cómo estamos nosotros es lo que hace que la iglesia esté de una manera u otra. Entonces vamos a poner barreras de santidad, no de aislamiento, sino de santidad, de comunión, de relación con Dios, porque si el templo de Dios, que es nuestro ser, nuestro cuerpo, empezando por nuestra mente, se llena de la santidad de Dios, hermanos, no corremos ningún peligro y seremos fieles testigos del amor, la misericordia, la bondad, y tendremos una mano extendida siempre para aquel que vemos que es un hijo de Dios en potencia. Es hijo de Dios por creación, pero es un hijo de Dios en potencia. Inmediatamente que la voz de Dios ven, le llegue, que generalmente será a través de nosotros, puede ser a través de un milagro, de cualquier cosa, porque Dios puede hablar de muchas maneras. Habló por medio de la burra de Balán, imaginaros. Pero bueno, mayoritariamente puede ser por nosotros. Cuando tú le digas ven y estés sintonizado con el Espíritu de Dios y esa persona venga, es en el instante siguiente está ya hijo de Dios. Muchas veces nosotros hacemos barreras donde no las hay. Entonces, hermanos, vamos a pensar en ello. Vamos a pensar en que somos el templo de Dios y que Dios quiere que su templo sea santo. Ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Esa es la barrera. Nunca vamos a poder llegar ahí. Y siempre estamos llegando a través de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Ahí estamos las dos cosas. Nunca llegamos y siempre estamos. Es maravillosa la palabra de Dios, porque así es. Vamos a seguir la historia, continúa en Juan 2, 18 al 19. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, cuando vieron eso, dice, ¿qué autoridad tienes tú? ¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Haznos un milagro para que sepamos que tú eres especial, que tú realmente tienes poder y autoridad para hacer esto. Eso es lo que estaban preguntando. Destruye este templo, dijo Jesucristo, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Era el templo de Herodes, imaginaos, lo había reconstruido 46 años haciendo, maravilloso, todavía precioso, seguramente que cuando le daba el sol de la tarde, allí en lo alto del donde está, al lado, yo no sé, habéis visto el domo de la roca ahí, hacia ahí donde estaba el templo colocado, le daba el sol de la tarde y se veía dorado. De hecho, las puertas que dan al este, si uno va al Monte de los Olivos, desde el Monte de los Olivos las puertas que se ven se llaman las puertas doradas, que están tapiadas, y dice la tradición judía, que no van a ser derribadas y abiertas hasta que vuelva el Mesías, porque el Mesías, dice la palabra de Dios, que va a volver por Oriente. Pero el sol desde Occidente, cuando se está poniendo, y tú ves el templo, de esa parte todo dorado, precioso, porque la piedra esa era dorada. Y aparte tenía un friso dorado de oro arriba. Y claro, el judío dice, destruye este templo. Ellos se volverían locos, diría, este está loco del todo, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Cuando los judíos le pidieron a Jesús una señal de su autoridad para hacer lo que hizo, él le respondió diciéndole que si destruían el templo lo reconstruirían 3 días. Se burlaron de su respuesta porque no tenían idea del hecho de que él estaba profetizando acerca de sí mismo, de su propio cuerpo, de la resurrección de entre los muertos. De eso estaba hablando. Jesús habría sabido que esto era algo que la multitud recordaría probablemente una vez que se informara de que Jesús había resucitado. Por eso él lo dijo más de una vez. Lo que esto significa es que Jesús se convierte en el nuevo templo. La adoración existiría a través de él. Nunca más serían necesarios sacrificios sangrientos. Jesús se convirtió en el sacrificio, una vez por todas. Jesús se convirtió en el lugar donde encontramos la relación con Dios. Es en él donde encontramos la relación con él. Es en él donde vemos a Dios Padre. Es en él donde empezamos a beber del Espíritu Santo. Es donde obtenemos acceso a Dios. cuando estaba en el pozo de los samaritanos, en Juan 4, 23, 24, y la mujer samaritana, habla con él. Cosa sorprendente, porque los samaritanos no se llevaban con los judíos nada. Estaban como apartados, ellos tenían su propia Biblia, que era la Biblia del samaritano, que tenía ciertas cosas un poquillo diferentes, pero pocas. Lo único que ellos decían es que el sitio de adoración era Gerazín, el monte Gerazín, que en el pasado se había adorado allí, el pueblo de Israel también. Y el pueblo judío decía que en Jerusalén, en el templo, porque donde se llevaban a cabo todos los rituales, no había otro lugar donde hacerlo. ¿Y qué es lo que le dice Jesucristo? La hora viene, y es ahora, y la hora es, porque dice ya es ahora ya, que ni aquí, en Gerazín, donde estaban, allí en el pozo, ni en Jerusalén adorarán, sino que adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Esos son los que él busca. Todos los sacrificios, todo aquello fue dado por el pecado de Israel, por la inconsistencia del pueblo de Israel, para enseñarles también de que era imposible ser buenos, que era imposible agradar a Dios. Los seres humanos, por nosotros mismos, es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, estamos vendidos al pecado. Entonces Cristo vino y pagó por nosotros. Y nos quitó esa deuda de encima. Y entonces ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque cuando Jesús asciende al Padre, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos el nuevo templo. Llevamos con nosotros la santidad de Dios. Somos el templo de Dios. Todos nosotros los creyentes debemos ser el lugar donde otros puedan ver una verdadera representación de Jesús. Piensa de nuevo en la escena. La sangre, el humo, porque se quemaban partes en ofrenda a Dios. El olor, los gritos de los animales, todo lo que había allí. Eso representaba nuestro pecado también. Todo eso representaba nuestro pecado. Todo eso tenía que ser limpio absolutamente. Y Cristo viene y limpia todo eso. Todo, todo está absolutamente limpio porque Él murió por nosotros. No porque nosotros podamos hacer bien por nosotros mismos, que no podemos. El bien que nosotros hacemos, como dice Pablo, es a través de Dios, a través de Jesucristo, por medio de su Espíritu viviendo en nosotros. Así que debemos de ser el lugar, hermanos, donde puedan ver otros la verdadera representación de Jesús. Que no vean esa cosa horrible que Jesús vio cuando entró allí al templo. Que no vea eso en nuestras vidas. Y luego encima digamos, no, yo es que soy cristiano y tú no. Y muchas veces puede pasar que seamos peores que los que todavía no conocen. Y en la misericordia de Dios hay algunos que caminan en el bien. Porque el apóstol Pablo dice que hay una ley natural en el ser humano. Y a lo mejor están caminando por esa ley natural y son mejores que nosotros. Así que no vayamos con el cuello alto diciendo, oye, yo soy hermano. No, 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 no vayamos así porque no. No. Démosle gracias a Dios, pidámosle que nos limpie nuestra mente para que no caigamos en pecado, y cuando caigamos en pecado sabemos que tenemos abogado Jesucristo. Démosle gracias a Él con todo nuestro ser y pidámosle perdón y digámosle que nos ayude por medio de su Espíritu a no caer más en esos pensamientos que nos llevan al pecado, hermano. ¿Qué pasaría si como iglesia nos especializáramos en la siguiente verdad? Representar a Dios vivo, convirtiéndonos en el templo móvil de Dios como siervos de este mundo para lavar los pies de los pecadores, mostrando generosidad, amor, bondad y aceptación. Porque eso fue lo que Jesucristo encarnó. Él encarnó eso en su vida. Eso es lo que Él hizo. Defender a los marginados. ¿Cómo sería eso si tomásemos en serio nuestra identidad? Juan 2, 20, 22. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Ahí se acordaron de lo que había dicho. Y entonces ellos conectaron, empezaron a dejar atrás lo físico y a conectar lo espiritual. Conectar lo espiritual. Por eso es que a mí me maravilla leer las epístolas, leer desde de Hechos en adelante. Porque es la obra del Espíritu Santo abriendo la mente de los discípulos a comprender muchísimo más lo que es el templo de Dios, la esposa de Dios, porque eso es lo que está explicado, y la relación que la esposa y el templo de Dios tiene hacia Dios y hacia el mundo. Total, el mismo propósito que tenía para el pueblo de Israel, pero que ellos no cumplieron de ninguna de las maneras. El propósito para el pueblo de Israel es más físico, para nosotros es totalmente espiritual, pero también es físico, también incluye darle de comer a si vemos un hambriento que viene a nosotros y no tiene, y nosotros tenemos, darle de comer. También incluye eso, claro que sí. Todo eso está incluido. Hermano, Cristo se convirtió en el Cordero Pascual de la humanidad. La humanidad exigió la muerte de todo lo que era incorrupto y santo. En respuesta, Dios dijo, sí, moriré por vosotros, ya que eso es lo que quieren y lo que necesitan. Pero sabéis que cuando haga eso, seré el sacrificio total y final. Saciaré la sed de sangre de la humanidad con la mía. Y esa sangre estará en el umbral de la casa de la humanidad. Y a través de mí escaparán de la muerte y del pecado. Su libertad será completa en mí. Y eso es lo que no debemos de olvidar nunca. Que somos libres en Cristo. Pero no libres para el mal, sino libres para hacer el bien. Para someter nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Para saber cuál es la buena voluntad perfecta y agradable de Él. Romanos 12, 1 y 2. Es ahí donde tenemos que incidir en el santo de los santos, en nuestro templo, nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Qué es lo que nosotros nos hace sentir la santa ira de Dios? Porque eso es bueno, eso es justo, y es además necesario que sintamos eso. Por supuesto, el apóstol Pablo dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero enojarnos es de cristianos. No penséis que no, enojarnos es de cristianos. Cuando absorbamos plenamente esta verdad y nos apropiemos de ella en nuestras vidas, entonces podremos funcionar verdaderamente como el templo de Dios. Nos convertiremos en una gente que actúa y está destinado a traer sanidad a este mundo quebrantado, donde nuestra misión es no poner obstáculos en el camino de cualquiera que mire en nuestra dirección. Y en Apocalipsis hay una sección que dice que del templo de Dios salía un río de aguas limpias, cristalinas y transparentes. Y a la vera del río había árboles para cada mes con su árbol, que es la sanidad de las naciones. Vosotros sabéis que dice que un salmo, el justo, el que ha puesto Dios al lado de las corrientes de agua en el río. ¿No te consideras tú ese árbol? Yo me considero ese árbol, espiritualmente hablando. El que Dios está regando por medio de su espíritu. Y nosotros somos vehículos de llevar sanidad a las naciones. Por eso os decía antes, cuando pensamos en Apocalipsis, no penséis en una cosa lejana, no, no, no. Apocalipsis está actual hoy, como lo estuvo en el primer siglo. No nos olvidemos de eso. Porque tenemos que ver qué compromiso tenemos nosotros con el libro hoy. Yo soy templo, soy la esposa de Dios. Entonces, a mí lo que me dice Apocalipsis me lo dice a mí también. Y ahí es donde tenemos que indagar, ahí es donde tenemos que profundizar. Y va a ver cómo leer Apocalipsis lo vemos de otra perspectiva totalmente distinta, nos llena de gozo y de alegría. Porque a pesar de las debilidades nuestras, somos victoriosos en Cristo. Amén, hermanos. Así que estamos destinados a traer sanidad a este mundo quebrantado, donde nuestra misión es no poner obstáculos en el camino de cualquiera que mire en nuestra dirección. Permitamos que otros vean la gracia de Dios, su amor y su perdón en nosotros. Abramos los atrios de nuestra comunidad para que todos puedan entrar y ser bienvenidos. Abramos nuestro corazón para recibir a todos los que buscan a Dios y que lo encuentren porque ven a Cristo en nosotros. Hermanos, que cada uno de nosotros y todos en comunión, digamos, ven, y el que venga tome del agua de la vida, porque Dios está haciendo esa invitación y la seguirá haciendo hasta que el día glorioso en que Jesucristo venga y restaure todas las cosas e imponga la plenitud del reino de Dios. Tengo, hermanos, que Dios nos ayude a ser útiles e instrumentos en esta semana y en cada día de nuestra vida. Y vamos a darle gracias con todo nuestro ser.
Eterno Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por una semana más, Señor, que hemos tenido el privilegio de estar aquí escuchando tu palabra. Así que estamos muy agradecidos, Señor, y te pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que renueven nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, que renueven nuestro corazón, Señor, que nos lleves al amor, a las buenas obras, Señor, y que lo hagamos con cariño y con amor para nuestro prójimo. Así que muchas gracias, Señor, te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.